Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Como le adelantaba ayer, esta noche vamos a hacer todo el programa sobre el presidente Pedro Castillo allá en el Perú, sobre la denuncia constitucional en su contra, sobre todo esto que es un enredo ya. Es un espantoso enredo. Si ya el gobierno del presidente Castillo era un desastre, así lo ha demostrado a través de los diferentes gabinetes, etcétera, etcétera. Ahora, con la acción de la fiscalía, ya el enredo se vuelve, bueno, ¿qué le puedo decir? De fantasía, por decirlo así. Ahora está en manos del Congreso, pero al mismo tiempo, fíjese usted cómo es el tema en el Perú. Ayer la fiscalía, ¿no?, presenta la denuncia constitucional en contra del presidente Castillo. El presidente Castillo suele decir obviamente que no, que es una persecución política, que es una nueva modalidad de golpe de Estado. A ver, en el sentido estricto de la palabra, presidente Castillo no tiene nada que ver con un golpe de Estado. Si usted quiere calificarlo como persecución política, le diría, bueno, puede caber en esa definición, pero golpe de Estado es una tontería decir que es un golpe de Estado. Que están utilizando un aparato del Estado para perseguirlo o de la rama de la justicia, eso sí. Los golpes de Estado, a lo mejor se lo tienen que explicar, pero no cae en esa figura, no cae, ¿no?, de entrada, no cae. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Por si usted lo creía imposible, pues ahora presentan una denuncia constitucional en contra de la fiscal de la Nación, de la fiscal Benavides. Ajá. Esa lo presentó Betsy Chávez, que es la ministra de Cultura. Es congresista, por supuesto, oficialista. Lo presenta, es decir, la misma medicina que la fiscalía le pone a Castillo con una denuncia constitucional, ahora viene de regreso por parte de la ministra de Cultura, Betsy Chávez, contra la fiscal de la Nación. Denuncia constitucional. Están enredados aquí con el tema del artículo 117. Le digo rápido para que lo entienda en todos los países. El artículo 117 en el Perú dice que al presidente no se le puede acusar para sacarlo del poder, vaya, a menos que sean cuatro delitos que son específicos, estos delitos, ¿no? Estos cuatro delitos específicos tienen que ver con que traición a la patria, uno de ellos, el impedir cualquier tipo de elecciones, sería el otro delito, disolver el Congreso, salvo en los casos que están previstos en otro artículo, el 134. Entonces no puede ser acusado, tiene que ser específicamente de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, esos cuatro causales: traición a la patria, impedir elecciones de cualquier tipo, disolver el Congreso, salvo en los casos previstos, ¿no? Son muy específicos. El sustento aquí de los artículos juega un papel sumamente importante, porque esos mismos artículos están siendo utilizados en esta denuncia constitucional ahora en contra de la fiscal. Está utilizando la ministra de Cultura, Betsy Chávez, este mismo argumento, que se están violando precisamente la aplicación del artículo 117 de la Carta Magna, ¿no? Dice ella, Betsy Chávez, que ahora la fiscal de la Nación ha cometido delitos de abuso de autoridad y prevaricato, pero además por una de las justificaciones que daba la fiscalía, que era aplicar los tratados anticorrupción de Naciones Unidas, porque con eso se zafaban un poco del tema del artículo 117. La fiscalía, ¿no?, al entrar el tema de los tratados anticorrupción de Naciones Unidas, el 117 perdía un poco de fuerza de acuerdo a la presentación de la fiscalía. Pero entonces ahí mismo es que le pega Betsy Chávez y dice que es prevaricato. ¿Por qué? Porque aplica los tratados anticorrupción de Naciones Unidas. Ajá, efectivamente. Pero esto estaría incumpliendo, según ella, con el tema de la Constitución, es decir, poner por encima, que sería un tema supranacional, poner por encima lo de las Naciones Unidas antes que la propia Constitución. Y también insiste que es un golpe de Estado, que le digo no. Así que el enredo es superlativo. Ahora, antes de terminar mi editorial, ¿no? Yo quiero decir algo porque es muy importante. La solidaridad para mis compañeros periodistas en el Perú. Lo que se les hizo ayer no tiene nombre. No tiene nombre. Y quiero dejarlo claro porque la Asociación de Prensa de Extranjera en el Perú, la APEP, envió un comunicado dejando claro que no era cierto que la APEP había pedido exclusividad para los periodistas extranjeros. Mentira, mentira. Eso fue una decisión del grupete que le maneja las comunicaciones al presidente Castillo. Ahora, yo le voy a decir mi teoría, rápido. Toda mi solidaridad con mis amigos, mis colegas peruanos, mis amigos periodistas. Toda mi solidaridad. Lo que se hizo es censura. Punto. Se acabó. Así de fácil. Además, vas a hacer una conferencia de prensa para responder a una denuncia constitucional como presidente. Toda la prensa tenía que haber estado ahí. Extranjera, nacional, todos tenían que haber estado ahí. Eso es censura. Y esta es mi teoría. Es muy fácil, colegas. Y ustedes lo saben igual que yo. Castillo, en su mente cortita y su gente, que le maneja todo el tema comunicacional, pensaron lo siguiente. Periodistas locales no, porque se saben todo el entramado y toda la novela. Según ellos, los periodistas extranjeros no se saben tanto detalle. Error. Y usted lo sabe, Castillo, yo me senté con usted. De las 6 denuncias que hay en contra, o las 6 investigaciones que hay en contra de usted, yo hablé antes de que fueran investigaciones en su contra. Yo se las pregunté todas, que en ese momento eran señalamientos y acusaciones, pero no había investigaciones. Entonces, ¿sabe qué? Si ese era el objetivo, que los periodistas locales no lo cuestionaran, no lo increparan, no lo pusieran contra la pared porque se saben completamente todos los detalles, se equivocó. Se equivocó. Pero una vez más demuestra el temor que tiene de responder preguntas de quienes saben o sabemos del tema peruano. Porque sabe que simple y sencillamente no tiene las respuestas. Porque cuando se le empieza a cuestionar, no tiene las respuestas, Castillo. Y lo que hizo ayer no es digno de un presidente, no lo es. Hablar con la prensa extranjera. Hay muchos presidentes latinoamericanos, no voy a decir nombres, pero ustedes lo conocen, que hasta entrevistas dan en inglés, ¿no? Porque creen que son muy cool y porque saben en el fondo, tienen la esperanza al menos, que los periodistas extranjeros no tengan a detalle la información. Habemos quienes la tenemos. Habrá unos que no, me queda claro. Estoy seguro que no tienen toda la información de lo que pasa en el Perú. Pero lo que hizo usted ayer, lo que hizo su gente ayer, es censura. Censuró a la prensa peruana. Y hay que decirlo con todas sus letras. Es una arbitrariedad. ¿Sí? Es completamente alejado de la democracia. Es autoritario. Por si no les queda claro. Esto no nada más un tema de dejamos fuera la prensa. No, no, no. Su actuar denota una gran carencia de actitud democrática. Así que toda mi solidaridad para mis colegas peruanos. Afortunadamente, bueno, pues esto se vio de todas formas en los canales locales. Pero ellos, antes que cualquier otro, tenían que haber estado ahí, ¿eh? Tenían que haber estado ahí. Pero claro, como se saben cada detalle de la telenovela y saben cómo se está derrumbando el castillo de Pedro, dijeron, no, mejor que no entren porque nos van a cuestionar duro. Es absurdo, es idiota, porque de hoy en adelante se sigue hablando. El hecho de que usted no dé la cara a la prensa local no lo va a salvar de los cuestionamientos. En todo caso, le va a complicar más la existencia. Porque, ¿sabe una cosa? Eso es lo que nos gusta hacer a los periodistas. Complicarles la existencia a ustedes los políticos, con nuestras preguntas, que sí, Castillo, para eso nos pagan. Pero sabemos qué preguntar. A usted le pagan y no sabe no sabe ni qué responder. Vamos a iniciar. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Castillo. El numeral es Conclu Castillo, el hashtag es Conclu Castillo. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ¿Se acuerda de eso?
¿Va a terminar su mandato?
Por supuesto, el pueblo me ha traído acá no para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país.
Esa era la pregunta que le hacía en su momento, 24 de enero de este año, al presidente Castillo. Sí voy a terminar el mandato y no le voy a robar un centavo. Hoy las dos cosas están en veremos. No sé si termine su mandato y quién sabe si haya robado o no. Allá hay una acusación por parte de la fiscalía. Esa 24 de enero, esa fecha, 24 de enero, la puede trasladar usted el día de hoy, 12 de octubre, y sigue siendo la misma pregunta. Es una pregunta de actualidad desde enero hasta el día de hoy. ¿Va a terminar su mandato Castillo o no? ¿Habrá robado o no habrá robado? Eso dice la fiscalía. Si antes había, digamos, ciertas dudas, ahora ya hay un castillo enorme de dudas. Ya hubo dos intentos de la oposición de removerlo, no nos podemos olvidar de eso, mediante un proceso de vacancia, pero fracasaron al no lograr los votos necesarios. Y puede haber un tercer intento de vacancia, ¿eh? No lo descarte. Además, ahora tenemos un nuevo posible giro con esta denuncia constitucional que la fiscalía presenta contra Castillo ante el Congreso. Ahora está en manos del Congreso. Pero casi 9 meses después de mi entrevista a Castillo, esta es la situación del presidente.
Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. Un golpe de Estado con libretos creados, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, a la cual la rechazo rotundamente.
A ver, el presidente Castillo se dice víctima de una nueva modalidad de golpe de Estado. También dijo que era persecución política. Yo le dejo lo de la persecución política como una definición válida. Lo de nueva modalidad de golpe de Estado es otra historia, ¿no? Quiero insistir en eso. Hay que ser muy claro. Porque después viene el discurso, después viene la narrativa de si pasa cualquier cosa, ¿no?, y Castillo se tiene que ir, van a empezar él y sus amigos, como con Evo Morales en Bolivia, golpe de Estado, no. De una vez, porque ya están preparando la narrativa, esto es muy importante, vamos de una vez a quitarlo del camino. Vamos a quitarlo del camino, para que no puedan utilizar esta narrativa si hay algo en el futuro. Esto no es un golpe de Estado. Si usted quiere alegar persecución política, es otra historia. El golpe de Estado tiene la participación de otras fuerzas y de otras cosas. Así que quitémoslo del camino. Es completamente absurdo. No tiene cabida. Golpe de Estado, no. Persecución política, presidente Castillo, no sé, puede ser, sí. Pero no empiecen a preparar una narrativa en la que si pasa algo, van a entonces acusar un golpe de Estado, como lo hizo Evo Morales. No empiecen por ahí, ¿no? Que se están utilizando libretos creados por el Ministerio Público. Tengo mis dudas. Esa es su versión. Pero en una historia siempre hay más de una versión de los hechos. Y en este caso ya no son rumores, ya no son sospechas, ya no son señalamientos como ocurría en el momento en el que lo entrevisté. Hablamos de cada una de las investigaciones que usted tiene ahora formalmente en su contra, cuando eran sospechas y señalamientos, pero ya no lo son. La Fiscalía de la Nación ya lo demandó constitucionalmente por presuntamente liderar una organización criminal desde el Palacio de Gobierno. ¿Con qué fin? Bueno, pues, según la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el objetivo de obtener ganancias ilícitas, escuche.
Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones.
Castillo dice que están utilizando al Ministerio Público políticamente, pero Benavides sostiene que las investigaciones de la Fiscalía son siempre objetivas, conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso. Así lo dice, ¿no? La fiscal de la Nación puntualiza entonces además que los fiscales no son actores políticos, sino operadores de justicia. Y esos operadores de justicia acusan a Castillo en este momento por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión que presuntamente el mandatario habría cometido en el marco de varios de los casos en los que se les investiga, ¿no? Además hay que alegan una importante obstrucción a la justicia. Un tema que también se lo pregunté de frente. ¿Usted está obstruyendo a la justicia? Él dijo que no, que nunca la haría. Este es otro de los temas que también hoy son actualidad, cuando lo hablábamos en enero. Pero vamos a repasar. El presidente acumula 6 investigaciones en la fiscalía. 5 de esas investigaciones son por actos de presunta corrupción cometidos durante su gobierno. Y la otra, por el presunto plagio de su tesis, que bueno, él negó en cualquier acto irregular, haber incurrido en cualquier acto irregular. Desde este martes, Castillo también se convirtió en el primer presidente en funciones de Perú en enfrentar múltiples investigaciones fiscales y una denuncia constitucional. Estos son hechos sin precedentes, ¿no? En todos los casos, Castillo siempre ha negado haber cometido cualquier delito o irregularidad. Y a pesar de esa lista, el presidente insiste en que cumplirá con su mandato que termina en 2026. Él asegura que va a poder llegar al final de su mandato. De igual forma, yo se lo quiero volver a preguntar, ya que tienen, no sé, alguna preferencia por la prensa extranjera, porque ya lo dejó claro la APEP, no pidieron exclusividad. Y aunque así hubiese sido, ustedes deberían haber dicho no. Aquí viene toda la prensa, principalmente la nacional, pero bueno, no fue así. En todo caso, presidente Castillo, pues ya que tiene preferencia y ya me conoce, ya nos tenemos confianza, usted y yo, pues vamos a volver a hablar, sentémonos de nueva cuenta. Llevo un montón de tiempo. Es más, en la Cumbre de las Américas ahí lo andaba buscando para ver si... No, mi productor se lo encontró y le dijo, otra entrevista, y usted se rió nada más. No se rió, hombre. Vamos a hacerla. Tendrá mucho que decir. Se lo quiero volver a preguntar. Que todos esos temas de enero están vigentes el día de hoy. Ya mi equipo de producción pidió de nueva cuenta de entrevista con usted. Ya contactamos a Hidrogo, a Rodolfo Jaime Hidrogo, que es el director de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del Gobierno. No nos ha dado respuesta Hidrogo, que es una persona sumamente amable, así que yo espero que Hidrogo, pues por lo menos nos digas sí o no, para estar claros, ¿verdad? Pero pues si ya nos tenemos confianza, ya nos conocemos, presidente Castillo. Segundo round, ¿no? ¿Qué le parece? La invitación, por supuesto. Y voy para allá sin problema. A ver, este martes la Fiscalía de Perú también allanó la casa de la hermana del presidente. Esto fue ayer. El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder confiscó documentos de uno de los sobrinos de Castillo, que también está siendo investigado por presuntamente pertenecer a esa supuesta organización criminal, supuestamente liderada por Castillo, y este sobrino pues está prófugo. Sin embargo, el abogado Luis Vivanco negó la existencia de un dato concreto que vincule a su cliente con la comisión de delito alguno. El presidente se refirió en su cuenta de Twitter al allanamiento como un acto abusivo y responsabilizó a la fiscalía por la salud de su madre, quien estaba en la casa de su hija en el momento de la operación. El Ministerio Público también detuvo a otras personas sospechosas de ser parte de lo que llaman un grupo de asesores en la sombra. ¿Se acuerda? También un tema de enero que hoy sigue estando vigente. Usted recuerda que 2 miembros salientes del gobierno habían denunciado, luego de dejar sus cargos, la existencia de este gabinete en la sombra, ¿se acuerda? Bueno, la Fiscalía sostiene en el documento judicial al que tuvimos acceso que este grupo de personas, pese a no ostentar un cargo público alguno, ninguno, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, supuestamente tomaban decisiones en ese sector sobre personal, contrataciones, direccionamiento de obras, adjudicaciones. A eso se suma que la Fiscalía allanó las oficinas y las residencias de 6 congresistas del Partido Acción Popular. Allá les conocen como los niños. Pues por como Castillo es maestro, son los niños. los niños del maestro. Por eso les dicen los niños a estos congresistas. Estos son investigados por el presunto delito de organización criminal también, porque formarían parte de este grupo que al final de cuentas tomaría decisiones, ¿no? Como el voto o no voto en contra de o a favor de lo que Castillo quiera, el maestro. A ver, según la hipótesis de la fiscalía, esos congresistas se habrían beneficiado de contratos de obra pública a cambio de votar a favor del gobierno en el legislativo, lo que le estoy diciendo. Sin embargo, ellos han negado esas acusaciones en el pasado. Todo eso ocurría justo antes de que la fiscal presentara esa acusación constitucional contra Castillo, de la que ya le hablaba, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Pues suspender al presidente de sus funciones, para que entonces la justicia lo pueda seguir investigando y eventualmente ser acusado. La Constitución lo protege. Ajá. Protege al presidente de ser acusado judicialmente mientras permanezca en el cargo. La suspensión buscada allanaría el camino a los investigadores. Benji Espinosa, que ya estuvo aquí, es el abogado del presidente que había renunciado y después siempre no. Dice que esta denuncia constitucional es una violación flagrante a la Constitución y que si no es declarada improcedente, se demostraría que en el país nadie puede dormir tranquilo. Pero es que hoy, Benji, es que mañana va a estar Benji aquí conmigo. Es que yo lo primero que te voy a preguntar es, ¿y quién puede dormir tranquilo en el Perú con este desaguisado? ¿No? Ahora, en todo caso, ahora la pelotita, el balón está en el Congreso, está en manos del Congreso. ¿Cuándo se va a decidir si se admite o no se admite? ¿Cuál es el procedimiento de una denuncia constitucional? Jimena de la Quintana está en vivo desde Lima, como ayer por la noche. Tiene respuestas a estas preguntas, por supuesto, y le doy la bienvenida. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Quisiera tener todas las respuestas, pero lamentablemente ni yo ni nadie las tiene. Pero lo que sí puedo contarte es lo siguiente, y bien lo sabes tú. Además, lo que ocurre en el Perú, Fernando, es histórico. Al presidente Castillo se le ha abierto por primera vez una investigación fiscal, o a un presidente del Perú se le ha abierto por primera vez una investigación fiscal en funciones. Y este es el presidente Castillo. Y además, Fernando, te quiero comentar también que es la primera vez que un presidente es investigado por la Fiscalía de la Nación, o mejor dicho, es denunciado por la Fiscalía de la Nación a través de una denuncia constitucional, en este caso presentada ante el Congreso de la República. Pero vamos a los hechos. Tú decías, Castillo tiene bien 6 investigaciones, 5 de ellas por presuntos delitos de corrupción durante su gobierno. 3 de ellas, Fernando, han sido tomadas como base para denunciar al presidente Castillo ante el Congreso de la República. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, que ha sido presidenta del Congreso de la República, dijo que este viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es la que recibe esta denuncia por parte de la Fiscal de la Nación, va a dar cuenta de la denuncia constitucional, es decir, se va a dar a conocer en el Congreso de la República. Luego de ello, se tienen 10 días hábiles, según explicó, para calificar esta denuncia, es decir, evaluar si la misma procede y no o no. Y luego ya sí un trámite largo ante el Congreso de la República que tiene varias etapas, la comisión o la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego la comisión permanente y finalmente el pleno. Citarán a las partes, esto es el presidente Castillo y el resto de personas denunciadas, los exministros del presidente Castillo, vamos a ver si asisten o no. Parte, esta fue una de las preguntas que le hice al presidente Castillo el día de ayer y que no respondió. Ahora, ¿cómo es la votación? Tú bien lo mencionaste, existen dos modalidades o dos formas que están prescritas en la Constitución para poder apartar eventualmente del poder a un presidente, no al presidente Castillo, en general a un presidente. Son dos mecanismos constitucionales. La vacancia, nunca se ha alcanzado los votos para vacar al presidente Castillo, se ha promovido 2 mociones de vacancia, se estaría promoviendo una tercera, y está también la denuncia constitucional, que es justamente la que se ha presentado. Ella requiere menos votos. ¿Cuántos? No lo podemos decir, porque dependerá de cuántos son los congresistas hábiles que existan en ese momento en el pleno del Congreso de la República. A diferencia de la vacancia, que necesita 87 votos, esto depende de los congresistas hábiles que finalmente decidan votar. Así que, como lo dijiste tú también, la clave si finalmente esto se aprueba o no está no solamente en el Congreso, sino en la interpretación que el Congreso haga del artículo 117. El camino es largo, Fernando, y como te digo, podría durar varias semanas o meses. Así que vamos a ver qué ocurra en los próximos días.
Así es, tenemos que esperar y ver qué tanto peso tiene el tema de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es uno de los sustentos precisamente también de la Fiscalía, algo que está criticando Betsy Chávez, la ministra, y además lo está usando como sustento en contra precisamente de la fiscal Benavides. Esto es un enredo espantoso. Correcto. Como ha sido el gobierno de Castillo, hay que decirlo. Jimena, muchas gracias. Te saludo en Lima. Que pases buena noche, con cuidado.
Gracias. Gracias, Fernando.
Bien, vamos a marcar una pausa. Vamos a seguir hablando del tema. Esta nueva denuncia constitucional. Voy a hablar con un miembro de la subcomisión que evalúa el caso. Sí, sí, sí. Con un congresista. A ver cómo va la cosa, ¿no? Cómo pinta. Ya regreso. No me canso de recordárselo. Ahora, si antes todo estaba en manos de la Fiscalía, ahora el destino político de Castillo está en manos del Congreso. Ahí está todo ahora. La Subcomisión de Acciones Constitucionales del Congreso está a cargo de evaluar esta nueva denuncia contra el presidente. Mi invitado, precisamente, forma parte de ella, así que vamos con él. Le doy la bienvenida al congresista Diego Bazán. Diego Bazán es miembro de la Subcomisión de Acusación Constitucional del Congreso del Perú. Así que gracias por acompañarme, congresista, bienvenido.
Muy buenas noches, Fernando. Es un gusto estar con ustedes. Lamento mucho no comunicar noticias alegres desde el Perú. Lamentablemente compartir este tipo de situaciones que complican la imagen del país.
Pero además de complicar la imagen del país, complica la existencia de los peruanos. Se ha perdido tanto tiempo con las cuestiones del presidente Castillo que prácticamente no se ha tenido tiempo de gobernar. Ha sido una polémica detrás de otra, investigaciones una detrás de otra, familiares involucrados, fuga de los mismos. Esto es un cuento de nunca acabar. ¿Usted cree, congresista Bazán, que por fin vaya a terminar este sufrimiento para los peruanos?
Yo confío realmente, Fernando, en la madurez política y de mis colegas parlamentarios. Tú lo has mencionado hace un momento, esta decisión ya está en manos del Congreso de la República. Hoy tenemos un presidente que dedica más del 80% de su tiempo a defenderse de estas 7 investigaciones fiscales, a defenderse de los procedimientos, algunos también del Congreso de la República. Hay que recordar que el único ciudadano en el país que está permitido a tiempo exclusivo tiene que tener dedicación a su cargo es precisamente el presidente de la República. Lamentablemente vemos que eso ya se ve reflejado en las cifras macroeconómicas del país. La agricultura, hemos visto que se ha caído 4 veces, por ejemplo, la compra de fertilizantes en el país. La minería sobrevive también de la exploración. Hoy tenemos los más bajos índices en desarrollo en minería de los últimos 15 años. Y esto se debe básicamente a las decisiones, malas decisiones del presidente de la República y que realmente tiene en su entorno gente incapaz. Yo confío en que este procedimiento por fin va a llegar a buen término de una vez por todas.
Sigue estando ahí, ¿cómo le puedo decir? Esta complicación del artículo 117. El artículo 117 es muy puntual sobre los delitos que puede ser acusado el presidente de la República. Es uno de los argumentos que están dando aquellos que apoyan a Castillo, empezando por sus abogados, por supuesto, que impediría que lo que la Fiscalía ha presentado tenga un avance o tenga alguna validez o tenga algún sustento, aunque yo quiero rescatar aquí la inclusión de las Naciones Unidas en el tema anticorrupción como parte del sustento de la propia Fiscalía. Se está criticando que se ha puesto por encima de la Constitución. ¿Con quién se inclina usted? ¿Con el 117 como un obstáculo para poder avanzar en esto o es suficiente el haber presentado como parte del sustento el tema del Acuerdo Anticorrupción de Naciones Unidas?
Yo creo que debe aplicarse en esta circunstancia artículos que tienen también peso y que están en la Constitución. Hay que recordar que en la constitución política del país se indica que el Ministerio Público tiene que perseguir el delito por sobre todas las cosas, y eso lo está demostrando la fiscal de la nación, que además de ello los peruanos tenemos que tener acceso a la justicia, y eso reclaman millones de peruanos en este momento, y además de ello los pactos internacionales de lucha directa contra la corrupción. Pero también quiero ser bastante claro, este es un procedimiento que lo han mencionado en un informe hace unos minutos, demoraría o tomaría su tiempo. El país ya no da para más, para seguir sosteniendo esta situación. En ese escenario, yo apelo a la aplicación del artículo 114 de la Constitución, que, si me permite, Fernando, te lo voy a leer, es bastante claro, el ejercicio de la presidencia de la República se puede suspender. Y yo sí indico, este procedimiento a través de la subcomisión va a demorar posiblemente entre 8 o 9 semanas, así lo ha indicado la propia presidenta de la subcomisión. Mientras tanto, por otro lado, podríamos tener a través de una moción de suspensión de funciones un procedimiento rápido. Ahora, dice el artículo, incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso de la República en este mismo artículo, y no está enmarcado en el artículo 117. Por lo tanto, yo diría, estas son pruebas contundentes de la complicación que tiene el presidente de la República, y yo indico, vamos por ese tema, se requieren solo 66 votos del Congreso de la República, considero hoy tenemos esos 66 votos. Además, hay que decirlo, si mañana se presenta una moción de vacancia, sería el primero en firmarlo, pero realmente vamos a llegar de manera rápida a esos 87 votos, no los tenemos. Yo he presentado un proyecto de ley para reducción de votos, de los votos necesarios para la vacancia, a través de una modificación del reglamento interno del Congreso. También es un proceso lento, y creo, como se ha mencionado, y como vemos la situación en las últimas horas, el tema, vuelvo a repetir, es insostenible, y tenemos desde el Congreso de la República que tomar decisiones inmediatas en beneficio del país y no condenar a las futuras generaciones a lo que lamentablemente el señor Castillo nos está conduciendo.
Por lo que, claro, por los tiempos, ¿qué le puedo decir, congresista Bazán? O sea, estamos hablando de que, bueno, este año se va y sigue Castillo ahí. Tal vez la mitad del siguiente va a seguir Castillo ahí si no se da con celeridad el procedimiento. Me tengo que ir, pero le hago una última pregunta. Por favor, respóndame con toda transparencia. Aquí hay un elemento muy importante que son los famosos niños. Se tiene conocimiento de algunos congresistas que serían los niños, pero, oiga, congresista Bazán, no hay otros de los que no se sabe, porque finalmente usted me lo acaba de decir, no se tienen los 87 votos. Pero con el desastre y el desaguisado que ha organizado Castillo, el pensar que no se tengan 87 votos en el Congreso es irrisorio, es ridículo, es absurdo. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿qué persona en sus 5 sentidos piensa que Castillo puede seguir gobernando si no lo ha hecho en todo este tiempo? Están los niños, pero ¿no hay más niños?
Precisamente, Fernando, ese es uno de los argumentos que esgrimí al momento de sustentar mi proyecto para reducción de votos de la vacancia. Hoy el Congreso de la República se encuentra atado de manos, vetado por un grupo pequeño de parlamentarios que son definitivamente más de 45, que no solo son del oficialismo, que lamentablemente impide que se genere cualquier proceso de vacancia. Por ejemplo, teníamos conocimiento que eran inicialmente 6, luego en las diferentes denuncias fiscales que se han filtrado aparecen 13 nombres. Estamos seguros que son posiblemente más y no podemos esperar, y obviamente desde el Congreso de la República vamos a ser lo suficientemente drásticos. Soy el primero en decir que la casa se tiene que limpiar. Ojo, los congresistas de la República en el Perú no tienen inmunidad para casos para delitos comunes, como el caso que estamos viendo. Si en el camino un juez determina prisión preventiva, por ejemplo, de mayor a 120 días, voy a ser el primero en reclamar que la mesa directiva del Congreso lo saque del Congreso e invite a sus accesitarios, y obviamente ese sería otro camino para lograr el objetivo, porque no podemos convivir con personas con tantos vínculos delincuenciales que obviamente tendrían que ser demostrados a través del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Sí, lo que hay que seguir es la plata, congresista Bazán, la plata, ahí, el rastro de dinero les va a decir quién es quién en esta historia. Me tengo que ir, congresista Bazán, porque voy a entrar en el ámbito constitucional para poder entender la citación de tantos artículos y por dónde es que pueden caminar las cosas constitucionalmente, porque al final de cuentas hay que respetar a la Carta Magna y el debido proceso. Le mando saludos, congresista. Lo veo pronto. Mil gracias por haberme acompañado. Lo voy a seguir molestando porque está en la subcomisión de la acusación, ¿eh?
Muchas gracias. A tus órdenes.
Gracias. El congresista Diego Bazán de Avanza País, Partido de Integración Social de Perú. Hago una pausa y ya regreso un momento. A ver, esto que pasa en el Perú es un hecho sin precedentes, ya se lo decía yo, es la primera vez que un fiscal o una fiscal de la nación presenta una denuncia constitucional contra un presidente en funciones. Le hablé del artículo 117 de la Constitución. Un presidente solo puede ser destituido de su cargo por delitos específicos durante su mandato, ya se lo decía hace un momento. Pero vamos a hablar con alguien que sabe perfecto sobre esto, es María Nela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional de Perú. Vamos con ella. María Nela, ¿cómo está? Bienvenida y gracias por acompañarme.
Buenas noches, saludos desde el Perú.
Un gusto que me acompañe, un gusto saludarle. El artículo 117, a ver, la Fiscalía está buscando enjuiciar al presidente por delitos que claramente no están contemplados en el artículo 117. Ahora, la Fiscalía ampara su denuncia en el artículo 99, que faculta al Congreso para acusar al presidente de todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Cuénteme, ¿está bien sustentado o el 117 gana a lo que utiliza la Fiscalía?
La Fiscalía ha puesto en agenda un tema importantísimo para la vida política y para la lucha contra la corrupción en nuestro país. Nuestro país pierde 6 millones de dólares en temas de corrupción, según un informe de la Contraloría anualmente. Y lo que se ha advertido es que el Ministerio Público está realizando una labor bastante exhaustiva y ha formulado denuncia contra el presidente Castillo a fin de que cese el blindaje que la Constitución ha construido sobre la figura presidencial para que solamente pueda ser acusado, sentarse en el banquillo de los acusados cuando termine su función. El Ministerio Público le da una lectura diferente. Señala, la Constitución no puede confundir lo que es la inmunidad con lo que es la impunidad. Impunidad. Podemos postergar, realizar investigaciones, diligencias, e inclusive que son muchas veces obstruidas, que son poco colaborativas por parte de los investigados, hasta que termine su función. Sencillamente se está invocando un tema de no a la impunidad, un tema de hagamos una investigación eficiente, un tema vinculado a la lucha contra la corrupción y sobre todo adecuar la legislación, adecuar el marco constitucional a la realidad de nuestro país. Ese es un tema que tiene que responder el Congreso a la luz de la interpretación que tendrá que hacer el Congreso del artículo 117, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que en el supuesto que lograra la posición de la Fiscalía, que se investigue y se acuse, sobre todo se acuse al presidente en funciones, el efecto jurídico va a ser suspender en el cargo y entregar al presidente Castillo a la labor de los jueces del Poder Judicial para que pueda determinar su responsabilidad o no en los delitos que se le imputa. Pero igual va a seguir siendo presidente suspendido en sus funciones. Entonces, esto también nos abre otro escenario político. No es un escenario en el que nos va de repente llevar a un cambio electoral o a modificación de reglas para corregir estas situaciones anómalas. Lo único que se va a hacer es suspender para determinar si es responsable penalmente o no. Y si en el supuesto que fuera responsable penalmente, en el supuesto, recién ahí el Congreso tendría habilitada la posibilidad para inhabilitarlo políticamente o para destituirlo del cargo. O sea, el camino es bastante largo todavía de lo que implica caminar.
Por supuesto, lo que pasa es que sí estoy completamente de acuerdo con usted, María Nela. Es aberrante, aberrante pensar que puede haber un mandatario, ojo, no digo que sea Castillo, cualquiera que sea, que pueda haber un mandatario cometiendo delitos durante su mandato y que un artículo lo proteja, lo blinde para que quede impune, que sea después de su mandato. Entonces, prácticamente podría ser el jefe de un cartel del narcotráfico, pero el artículo 117 lo estaría protegiendo porque no es un delito contemplado dentro del mismo artículo 117. Es aberrante, tiene que haber un cambio de legislación. Ahora, hay una contraparte. Viene Betsy Chávez ahora, que es la ministra de Cultura, y está presentando también una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación. ¿Esto tiene alguna cabida? ¿Le ve usted pies y cabeza a esta denuncia contra la fiscalía?
Definitivamente no, y más bien ese es un gran argumento para demostrar cómo se interfiere desde el Poder Ejecutivo la labor del Ministerio Público, la labor de la policía. Debo recordar que hay un mandato constitucional, artículo 159.4, que obliga a que el Ministerio Público inicie las investigaciones y que la Policía Nacional no apoye la labor del Ministerio Público. Sin embargo, lo que advertimos del Ejecutivo no es una respuesta a los hechos de corrupción que se le atribuyen. Más bien, vemos una política de victimización, argumentando de que porque de repente son pobres o porque de repente han tenido pues no éxito en la vida internamente en el país. Por eso es de que hay este tipo de respuestas de la Fiscalía. Se está victimizando como una estrategia y se está utilizando las acusaciones para debilitar la labor de la Fiscalía.
Y sin saberlo, pueden estarlas fortaleciendo. Marianela, ha sido un placer toda esa sabiduría. La voy a invitar de nueva cuenta para extendernos mucho más. Quiero darle un breve espacio a mis colegas periodistas que los dejaron fuera ayer de la conferencia de prensa. Así que le mando abrazo. Le agradezco tanto que me haya acompañado.
De igual manera, una bonita noche.
Igualmente, muchas gracias, Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional del Perú. Regreso, vamos con mis colegas de la prensa local que pues, no los dejaron entrar al castillo, no traían llave. A ver. Voy a saludar directamente a Rodrigo Salazar Zimmermann, es el director ejecutivo del Consejo de Prensa Peruana. Ayer, como usted sabe, no dejaron entrar la prensa nacional a la conferencia de prensa de Castillo después de la acusación constitucional. Tengo poco tiempo, Rodrigo, pero te invité porque prácticamente quiero cederles el espacio para que fijen postura, además de expresarte toda mi solidaridad, hermano, a ti y a todos mis colegas de la prensa peruana, porque lo que se hizo fue una censura descarada, una falta total por parte del gobierno de Castillo y su equipo. Rodrigo, bienvenido.
Muchas gracias, Fernando. Buenas noches y gracias por tenerme aquí. Lo que ha sucedido ayer,
al contrario,
en el programa, digamos, de la conferencia de prensa. ¿Perdón? ¿Me llegas a escuchar?
Sí, adelante, adelante.
Sí, comentaba, lo que ha sucedido ayer en esta conferencia de prensa del presidente Castillo ha sido más bien, como tú decías, una burla descarada a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la necesidad de la ciudadanía de estar informada respecto a lo que sucede en el gobierno. Esto no es la primera vez que sucede, ya ha pasado antes. De hecho, al día siguiente de que Pedro Castillo asumiera la presidencia, el año pasado, cuando tomaba juramento a sus ministros, la prensa tampoco pudo ingresar. Dijeron que había habido una descoordinación. Eso fue una mentira. Lo que ha sucedido ayer, según el ministro Alejandro Salas, es que la prensa extranjera había pedido exclusividad, lo cual también fue una mentira. Nosotros hemos podido conversar con tres corresponsales de la prensa extranjera que estuvieron presentes en esa reunión y dijeron que ninguno de ellos había pedido una exclusividad o una entrevista exclusiva con el presidente. Por tanto, no solamente se está impidiendo que la ciudadanía conozca lo que sucede en el gobierno, sino que además se le miente.
Pero además, a ver, ese tema de la exclusividad, esto es una acusación constitucional, es absurdo completamente. Aquí no hay ninguna exclusividad para una conferencia de prensa. Rodrigo, ¿qué hacer con el tratamiento que le dan a ustedes como medios peruanos los miembros del gabinete? ¿Qué hacer? ¿Qué piensan hacer?
Bueno, lo que vamos a hacer como periodistas, evidentemente, es continuar investigando los presuntos actos de corrupción del presidente y de su gobierno. Continuar fiscalizando, continuar informando a la gente como debe ser informada, porque tiene el derecho de saber las cosas que suceden. Por otro lado, como Consejo de la Prensa Peruana, nosotros hemos ya traído al relator especial para libertad de expresión de la CIDH, a Lima, estuvo aquí en mayo del año pasado. A finales de mes estaremos en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Madrid, también manifestando las situaciones que vivimos aquí la prensa, los periodistas nacionales, en cuanto, por supuesto, a conferencias de prensa, pero también maltratos físicos, insultos, estos llamados de prensa basura, estos intentos del presidente Castillo de obstruir la información, así como intenta obstruir la justicia, también lo hace con los periodistas. Es un atentado a la dignidad periodística, debo decir, además, al trabajo de los periodistas que están en Palacio de Gobierno. Y no ha sido solamente el presidente, debo decir, también ha sido el Congreso en su momento, el Poder Judicial también. Tenemos 3 periodistas asesinados hace más de 30 años y no hay justicia. Y el caso del presidente, pues también, evidentemente, lo que hace es sentar camino para que otras instituciones se comporten de una manera similar.
Claro, por supuesto, y es parte de toda una estrategia, me queda claro. Pero aquí estamos para respaldarnos, nacionales, locales o no. Somos periodistas, punto y se acabó. Y que le quede bien claro a Castillo, bien que han hecho un gran trabajo desmantelando y mostrando muchas cosas que hoy son parte de la investigación, la justicia. Así que, Rodrigo, no hay que flaquear. Aquí estamos también, solidario con ustedes. Les mando un abrazo y te agradezco que me hayas acompañado.
Muchas gracias por el espacio, Fernando, y buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de Prensa Peruana. Soy Fernando del Rincón. Si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias.